Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque sabemos que Él te ha diseñado, te ha formado, te ha constituido, te ha hecho su hijo y su hija. Amén. Así que sean bienvenidos una vez más todos los que están por primera vez con nosotros, todos los que ya son de la casa, a todos los que se están conectando, a todos los que se están sumando también y van a ver esta transmisión. Sean todos bienvenidos y la paz de Cristo sea habitando en sus corazones. Amén. Qué bueno es alabar al Señor juntos. Ahora tengo dos mesas acá. Voy a emocionar, voy a poner más cosas y la prédica va a durar más, Brian. ¿Cuántos sabemos que la paz de Cristo gobierna en los corazones de los hijos de Dios? ¿Sí? La semana pasada con Judith estuvimos revisando una parte muy importante y es el tema de la justicia. Sabemos que parte de la armadura de Dios es la coraza de justicia, el cinto de la verdad. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el calzado del Evangelio de la paz. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué el Señor aún en este tiempo nos llama a tomar esta parte de la armadura? ¿Por qué todavía muchas veces nosotros no tenemos esa paz que el Señor ha prometido para nosotros? ¿Por qué todavía muchas veces estamos buscando paz afuera y no la buscamos dentro de Cristo? Así que ponga su mano en su corazón y diga al Espíritu Santo, revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Quiero conocerte. Háblame. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey? Porque Él es bueno y yo sé que Él va a estar hablando mucho a tu vida. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, iglesia. Efesios capítulo 6. Es una parte de la escritura que hemos estado revisando. Una de las mayores batallas que tenemos todos los días es poder encontrar, ¿verdad?, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las definiciones más populares o más grandes y reconocidas que hay cuando alguien habla de paz, dice que la paz es la ausencia de los conflictos, o la paz es la ausencia de las guerras, o la paz es la ausencia de problemas. Pero en honor a la verdad, muchas veces estamos con conflictos, con problemas, con guerras internas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y es como si fuera casi, casi imposible tener paz. Es como si la paz fuera algo que es abstracto, que sabemos que está ahí, pero ¿cómo yo lo puedo traer a mi vida? ¿Cómo yo puedo decir que tengo la paz que necesito? Algunas personas asumen que la paz, pues es tener ese estado de tranquilidad en su alma, en donde nada lo mueve, en donde podrá venir problemas, dificultades, afanes y como que no siente nada. Pero alguien que está vivo siempre va a sentir lo que le rodea. Cuando tú ves una necesidad en el barrio, en la comunidad, ves que alguien está pasando por hambre o algún conflicto, aunque tú no quieras, aunque tú quieras ignorar, causa un efecto en tu corazón. Entonces, ¿cómo es poder llegar a ese estado de paz con tanto conflicto externo, con tanto problema interno? Y es que el Señor no nos ha dejado desprovistos de lo que necesitamos. Él sabe que necesitas paz. Él sabe que yo necesito su paz. En uno de los pasajes de los evangelios dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Y este es el error que tenemos como iglesia. Buscamos una paz como la que el mundo nos ha querido ofrecer. Una paz como la que está afuera. La gente del mundo que no conoce a Cristo, voy a decirlo así para que no suene como los del mundo y yo soy otra cosa. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La gente que no conoce de Cristo, que no conoce de Dios, va a estar buscando una paz en cosas materiales, en relaciones, en trabajos, en cosas que afuera le pueden traer y le pueden dar una paz momentánea. Pero diga conmigo: yo soy hijo de Dios y mi paz es Jesús. Y ahorita se va a descubrir por qué. Efesios capítulo 6 verso 15 dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Esta es una versión de la Nueva Traducción Viviente. Me gustó bastante porque amplía este versículo, que parecería muy lógico. Claro, un soldado va a necesitar su cinto de la verdad, su coraza, y cómo es que se va a ir descalzo. Parecería como implícito. ¿Por qué necesitaríamos hacer recalco del calzado del Evangelio si no va a haber soldado que salga descalzo a pelear? A menos que se haya quedado dormido y haya sonado la trompeta, ¿verdad? ¿Han visto esas personas que salen con una media de un color y la otra de otro color? ¿Sí? O nada más a mí me pasa cuando voy a las prisas, ¿verdad? No, también le pasa. Oh, ok, gracias. Ya me estoy exponiendo, ¿verdad? Salimos rápido y como que nos ponemos lo que está por ahí. Pero a la hora de la guerra no podemos dejar nuestro calzado de la paz sin ponerlo en nuestros pies. Fíjate cómo dice este versículo: pónganse como calzado la paz. Pónganse como calzado la paz. ¿Tú puedes ponerte otro tipo de calzado? Claro que sí. ¿Puedes ponerte otro tipo de sandalia, de zapato para ir a la guerra? Claro que sí. Por eso es que aquí el versículo está diciendo: hey, si te vas a poner un calzado, ponte el calzado de la paz. Que tus pies estén guardados en la paz. Que tus pies estén establecidos en la paz. ¿De dónde? La paz que proviene, dice aquí, de la buena noticia, a fin de estar completamente preparado. Voltea al que está a tu lado y dile: tú necesitas estar preparado. Necesitamos estar preparados. Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención, porque cuando habla de que, en algunas de sus versiones dice: calzaos vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzaos vuestros pies con el calzado del evangelio de la paz. En la escritura, este apresto o calzado, eso que va a guardar y va a cubrir tu pie, viene de una palabra que es etoimasía. ¿Eh? ¿Qué tal? Ya me va saliendo más, ¿sí? No me trabé tanto. Etoimasía. No sé si así se pronunciará o no, pero lo que importa no es mi pronunciación. Lo que importa es este significado. ¿Qué es calzado? ¿Qué es el apresto? ¿Qué es eso que nos va a guardar? Dice que en el Evangelio es lo sólido, cimiento, fundamento, consistencia. Dice una de las definiciones: el Evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con él y por ello un testimonio de él. Habla de estar fundamentados en quien es Jesús. En el Salmo 89:14 usa esta misma palabra, el apresto, el calzado, pero lo usa de una forma diferente. Lo usa como un lugar en donde estar firmes. Qué interesante. Si no tengo mi calzado, pocas veces podría estar con firmeza. Mis piecitos descalzos pues pueden tener una cierta resistencia en algunos lugares donde no haya calor. Pero qué pasa cuando, ¿dónde están los que traen en la playa, verdad? Y sales de ese caliente 2, 3 de la tarde y te quema la arena. O vas por otros lugares donde hay espinos, hay piedras, te duele y es muy difícil estar firme ahí. Necesitamos un lugar donde afincar nuestros pies. Y esta es la misma palabra de calzado o de apresto. Salmo 84:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Oye, ¿cómo dice el versículo? Justicia y juicio son el cimiento, son el calzado, son el apresto de tu trono. Entonces, vamos viendo que el calzado es un lugar en donde yo me voy ya a afincar, en donde yo me voy ya a poner firme, en donde voy a establecerme. El calzado, el apresto, el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Lo dice la escritura acá. Justicia y juicio. Es muy interesante que es la misma palabra que el autor de Efesios nos dice, Pablo: hey, vístanse de toda la armadura, ciñanse con el cinto de la verdad, pónganse la coraza de justicia, pero cálcense, afínquense, párense, fundamentense, que sea su cimiento el calzado de la paz. Que la paz sea ese lugar en donde ustedes puedan estar parados. Que la paz sea eso que los va a mantener firmes, estables. Me suena mucho a esa piedra que desecharon los constructores, vino a ser la piedra angular, el fundamento de donde se sostiene la iglesia de Cristo, quien es Cristo mismo. Él es nuestra paz. Voltea al que está a tu lado y dile: Jesús es tu paz. Él es nuestra paz. Amén. Entonces, vamos viendo que el apresto, el calzado, es un lugar, es esa estabilidad, es esa firmeza donde yo tengo que estar. Es aquello que me va a dar, voy a decirlo así, me va a dar una fortaleza para yo mantenerme firme. Pero dice que es un apresto, un calzado, un cimiento de la paz. ¿Qué es la paz de acuerdo a las Escrituras? ¿Qué es la paz de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué es esa paz que Jesús dijo? Yo se las dejo, pero no es como la del mundo. Ya sabes que necesitas un lugar donde ponerte firme. Y la palabra de Dios nos está diciendo que es su paz, que es Él. Y en el hebreo y en el pueblo judío, la palabra paz es shalom. A ver, diga conmigo, shalom. Va de nuevo, shalom. Shalom, la paz. No voy a cantar esa canción porque nadie se la sabe. Pero shalom quiere decir paz. Usted va a conocer en alguna oportunidad, si Dios le da ese privilegio, le va a permitir conocer a personas judías, a israelitas. Ellos tienen un saludo cada que se ven. No es el qué lo que, no es cómo tú está, no es qué pasa, es shalom. Lo primero que ellos dicen cuando ven a alguien de su mismo pueblo es shalom. Puede que haya unos que lo sigan haciendo, puede que haya otros que no, pero era un saludo muy particular entre el pueblo de Dios. Le estaban diciendo paz, paz. Cuando Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, dice: vayan y entren a las casas y digan: paz sea a esta casa. En otras palabras, entren a la casa y digan shalom. Y si esa casa lo recibiere, esa paz se quedará ahí. Wow. Pero si no lo recibiere, límpiense, sacúdense el polvo de sus pies para que esa paz salga con ustedes. Wow. Entonces aquí empieza a cobrar un sentido diferente el calzar nuestros pies con el apresto, con el etoimasía de la paz, eso que me va a mantener con firmeza en la paz del Señor. Entonces shalom significa también, tiene un significado que es completo o entero. Si yo le digo a alguien shalom, yo estoy declarando que Él es entero y que tiene que estar completo. ¿Alguien de aquí en algún momento ha sentido que le falta algo en su vida, en su día a día? un poco de más recursos, de repente más descanso, más fuerza. Es como si no estuvieras completo. Alguien hemos perdido probablemente amigos, relaciones, se ha fracturado probablemente alguna relación, te has metido en problemas y es como si algo de ti se estuviera desprendiendo constantemente, como si hubiera una fractura. Alguien te ofendió, alguien te trató mal, alguien hizo algo en contra de ti que te dejó incompleto, te quitó la paz. ¿Alguien ha sentido eso en algún momento? ¿Sí puedo ver la mano de quien sí? ¿Verdad? Creo que todos sentimos eso, y por eso es tan importante que la paz de Cristo se establezca en nuestras vidas, porque cuando algo está roto, cuando algo está incompleto, cuando decimos shalom, paz, estamos proclamando que necesitas ser uno, necesitas estar pleno, necesitas estar completo. Fíjate, también dice que la palabra shalom puede referirse a una piedra de forma perfecta, tan completa y sin grietas. Wow, tan completa y sin grietas. Ese es el diseño de Dios para tu vida. Dice que nosotros somos piedras vivas, que Él va a construir su casa en piedras vivas. Usted es una piedra, aunque sea duro de cabeza. No estoy diciendo que es piedra de duro de cabeza, duro de corazón. No por eso es usted una piedra. Es porque el Señor a usted lo ha constituido como ese material en donde Él va a venir a fincar su trono. Usted es una piedra viva. Voltea al que está a su lado y dile: usted es una piedra viva. La palabra o el nombre de Pedro quiere decir roca, firmeza. Pero ¿qué pasa si esa piedra está fracturada? ¿Dónde están los que sabemos de construcción? ¿Qué pasa? Apenas estoy aprendiendo. ¿Qué pasa cuando un bloque está quebrado? ¿Lo pueden poner como un bloque normal? Ya se rompió, se quebró, no funciona. Va a funcionar para completar alguna otra parte, o va a funcionar para relleno, no lo sé. Pero ya no es el mismo bloque, ya no puede ser parte de una pared con bloques completos. Entonces, shalom quiere decir esto: usted necesita estar completo, usted necesita estar sin grietas, usted necesita estar sin heridas, usted necesita estar pleno. Cuando algo viene a quitarte la paz, te fractura, quedas quebrado, no estás a la plenitud en la cual el Señor te ha diseñado. Shalom se puede decir que es complejo, porque son como muchas piezas, pero que están en un estado completo. Usted es espíritu, es alma y es cuerpo. Constituye su ser muchísimas partes, emociones, sentimientos, sensaciones. Usted tiene tanto en su mente, tantos pensamientos por minuto, por día, que es como si mucho de usted estuviera por todo lado. Déjeme decirle algo: cuando la paz de Cristo se establece, todas esas piezas se hacen uno en Él. Encuentran su paz en Él, encuentran su refugio en Él, encuentran su seguridad en Él. No es que yo estoy separado en mi corazón con una cosa y mi mente en otra. Cuando yo estoy en la paz de Jesús, todas mis piezas, todo lo que yo soy, todo lo que está quebrado, se une en Él, y yo tengo la paz que necesito. Usted, Señor, le va a ir revelando esto. Vamos a ver qué más dice que es la palabra shalom. Shalom tiene como un verbo, se usa también, que dice completar o restaurar. Completar o restaurar. En Éxodo 22:14, no lo busque, ¿verdad? Habla de que si uno de sus vecinos, imagínese usted, esto le va a gustar. Uno de sus vecinos, ¿ok?, tiene una vaca. ¿Cómo hacen las vacas? Ah, muy bien, Brian, muy bien, ¿verdad? Y se entra la vaca a la casa, porque normalmente dejamos las puertas abiertas porque hace mucho calor, y se come todo lo que hay ahí, se come todo lo que estaba en las gavetas, se come todo lo que estaba en la estufa, se come hasta los cuaitos, se los come. Y usted llega a su casa y encuentra su casa hecha un desastre. ¿Okay? Encuentra que ya no hay comida, ya no hay dinero, ya no hay nada. Usted va a salir con, no con mucha paz de ahí a ver a su vecino, ¿verdad? Preguntarle, oye, tu vaca me hizo un desastre, ¿verdad? Si fuera en Dominicana esta parte de Éxodo, llegaría y dijera, pero venga acá, muchacho, mira tu vaca vino y mira, me hizo un desastre. Pero aquí habla en Éxodo que se establecía un shalom. La persona, la dueña de la vaca, asumía su responsabilidad y le pagaba por completo todo lo que su bestia, su animal, le había causado el daño a su vecino. Shalom quiere decir completar o restaurar o restituir. Entonces, bien interesante que la escritura no nada más es de que te digo shalom para decir que tu estado sea completo, sino que es un verbo que se aplica, que cuando alguien me hirió, alguien me lastimó, o yo hirí a alguien, o le debo a alguien, yo voy a establecer shalom. Todo lo que te causó daño de mi propiedad, te lo restauro por completo. ¿Cuántos necesitamos shalom? ¿Cuántos necesitamos paz? ¿Cuántos necesitamos muchas veces que alguien venga a hacer shalom con nosotros, verdad? Le llevamos la cuenta de todo lo que nos han hecho. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos hacedores de paz. Somos los que vamos a llegar a establecer shalom, que ven lo roto, que ven lo quebrado y hacen lo necesario para restaurarlo. Pero yo no puedo restaurar algo que yo no tengo restaurado en mi vida. Yo no puedo restaurar la paz en alguien cuando no tengo paz en mi corazón. Yo no puedo ir a ayudar a alguien cuando todavía mi vida está hecha pedacitos, no encuentran su unidad, su plenitud en Jesús. Voltea que está a tu lado y dile, tú necesitas shalom. Es la misma palabra, es su mismo verbo shalom que se utiliza para reconciliar en Proverbios 16:7. Lo voy a decir un poco rápido porque son varios ejemplos y no quiero detenerme tanto acá, pero es muy importante. Shalom también quiere decir reconciliar. Cuando hay un conflicto con dos personas, cuando alguien cede su derecho a tener la razón, cuando alguien perdona, establece shalom, establece paz en el conflicto, establece paz en la adversidad. Déjame decirte que esta es la paz que Cristo te dio. Este es el shalom que Jesús te entregó. Tú eres el responsable, como hijo de Dios, como iglesia, de ser un hacedor de paz. ¿Cuántos vamos a hacer paz? Amén. También dice que en Isaías 9:6-7, usted conoce este versículo. Dice: y les nacerá un príncipe, su nombre será llamado Príncipe. ¿Ah? Príncipe de. Príncipe de Shalom. Estaba usted con lo correcto, es de paz. Pero ya usted está viendo que la paz, el Shalom, no nada más es no tener problemas, no tener conflictos, sino que el shalom va más allá de eso. Va más allá de no solamente tener una tranquilidad. Shalom también tiene que ver con yo hacer paz. Tiene que ver con restaurar lo que está roto. Tiene que ver con reconciliarme. Entonces, nacerá uno, dijo Isaías profetizando, que será el príncipe de shalom. ¡Wow! ¿Por qué? Porque a pesar de que el pueblo hebreo había recibido todo esto, todavía le costaba mucho trabajo vivir con la paz del cielo. Entraba en conflictos, reyes entregaban el reino a dioses, reyes se corrompían su corazón, fracturaban a su pueblo. Pocas personas lograron establecer un verdadero shalom. Por eso Isaías dice, les van a hacer uno, el príncipe de shalom. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ofrecer su paz para con todos. Lo voy a decir de nuevo. Cristo vino a ofrecer su paz para con todos. Que en el principio, cuando el Señor creó al hombre, lo hizo completo, lo hizo pleno, pero el pecado lo quebró. Y por más que intentaba establecer su paz, no podía. Tuvo que venir uno quien es el príncipe de paz, quien es paz en toda la plenitud de la palabra, para encontrarse con el hombre alejado de Dios y establecerse a sí mismo y él mismo, algo que no pudo completar el hombre, él lo completa y dice: yo soy tu shalom, yo vengo a reconciliarte con tu Padre eterno, yo vengo a reconciliarte con aquel que te creó desde un principio, porque yo soy el príncipe de shalom, yo soy tu paz, yo hago shalom y te conduzco a tu shalom, porque yo soy el príncipe de paz. ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios por esto? Es decir, Dios mismo establece paz entre los hombres, y Él, usando a Cristo Jesús, Él es el príncipe de paz. Eso me llena de tanta tranquilidad y de tanto gozo, porque Él mismo establece esa paz. Ahora vuélvale a decir a su vecino: Jesús es tu paz. Por eso es que nuestra paz no viene de afuera, no viene como la del mundo. Mi paz viene de arriba, mi paz viene del cielo, mi paz viene de Cristo. Mi paz no es que no tenga guerras, no es que no tenga conflictos, no es que no tenga dificultades. Mi paz es que cuando yo miro a Jesús, cuando yo me pongo firme mi calzado en esa paz que Él me dio, yo estoy listo para pelear contra cualquier cosa, porque mi paz se llama Cristo, porque mi paz es Jesús. ¿Está conmigo? ¿No le emociona? Oye, a mí me emociona tanto decir: ¡ay! Ahí está mi paz. Mi paz no es únicamente que yo pueda estar por la vida sin ninguna dificultad. Mi paz viene de que yo me establezca en el shalom eterno, quien es Cristo Jesús. Ahora somos nosotros mismos pregoneros de la paz. Jesús mismo es nuestra paz. Él es la plenitud. Él es el restaurador de la relación rota entre los humanos y Dios. Voltea al que está a tu lado y dile: ahora eres portador de la paz. ¿Cómo se manifiesta alguien que porta la paz? Cuando encontró su plenitud, su salud, su sanidad, cuando fue restaurado por Cristo Jesús. Pero el hacedor de paz es aquel que ve lo roto y lo restaura. El hacedor de paz es aquel que ve lo quebrado y lo repara. El hacedor de paz conforme al shalom de Jesús es aquel que ve conflicto y no pelea por su derecho, establece paz. Es aquel que busca la oportunidad de encontrar una reconciliación completa con aquellos que tiene dificultad. Yo tengo que ser un hacedor de paz constantemente. Pero es que los otros se lo merecen. No, es que la paz que a mí me abrazó, la paz que a mí me redimió, la paz que a mí me perdonó, la paz que a mí me reconcilió, me restauró. Yo no puedo andar con esta paz sin restaurar lo que está roto, porque automáticamente esta paz que vino del cielo me hace actuar en la paz y establecer la paz y restaurar lo que está roto. ¿Cuántos de ustedes en su casa han visto una ventana rota, una puerta rota, sí? El fregadero se rompió, otra cosa rota ahí, el muro se está cuarteando. Y usted sabe que vive ahí. Y sabe, eso está roto y lo tengo que romper. Lo tengo que reparar. Ese soy yo. Yo si lo veo roto, lo desbarato y lo hago de nuevo, ¿no es cierto? Hace un tiempo, en los tiempos de lluvia, porque están empezando ahora, hace como 4 años, en mi casa había una gotera. Empezó muy sencillo y tiene un chirro el techo. Y usted sabe que el chirro es de yeso. Entonces la gotera empezó a caer en la rendijita y vimos que había como agua, pero dije: bueno, después lo reparo. Ese después empezó a filtrar y ya la gotera ya estaba adentro de mi casa, caía en la mesa. Y yo dije: bueno, sé que está roto, pero después lo reparo. Seguía cayendo el agua cuando llovía, y cuando sabemos que si somos muy mediocres, buscamos la palabra mientras, ¿verdad? Bueno, mientras lo reparo, déjale pongo este botecito, por si llueve, pues no se haga reguero. mientras tanto, ¿eh? Y la gotera. Hasta que un día estábamos sentados en la mesa comiendo, estaba la lluvia y de repente el pedazo de chirro, ¡pah!, cae en la mesa. Todos asustados. ¿Qué creen que dijo Daniel? Creo que ya es hora de reparar lo roto. Creo que ya es hora, ¿eh? Y muchas veces somos así con nuestra propia vida. Vemos lo roto, vemos lo disfuncional, vemos lo que no está completo y nos acostumbramos a vivir con eso. Nos acostumbramos a ver lo que está mal como si fuera parte de nuestra realidad. Pero hoy sea la luz en el nombre de Jesús y empieces a ver lo roto y empieces a reparar lo que sabes que tienes que reparar. Repara las cosas. No solamente estoy hablando de lo material. Repara lo que está roto en tu corazón. Tienes que perdonar, perdona rápido. Tienes que amar, ama con todo tu corazón. Tienes que establecer paz, hazlo de una vez. No esperes que el pedazo de techo se te venga encima y el reparar después salga más caro y más difícil. Y así somos muchas veces nosotros. No reparamos lo que tenemos que hacer en el momento y nos vamos acostumbrando a un estado de constante disfuncionalidad. Voltea al que está a tu lado y dile: eres un hacedor de paz. ¿Está aquí o no? ¿Ya se durmió? Vamos a ser hacedores de paz. Vamos a la que sigue, Brian, por favor. La que sigue, gracias. ¿Cuánto estamos agradecidos por Dios por la vida de las personas que sirven? Déjame decirle algo. Hay personas que llegan temprano acá a barrer, a limpiar, a acomodar, que están acomodando los instrumentos. Hay gente que está sirviendo y eso también es ser hacedores de paz. Porque ven una necesidad y buscan cubrirla, buscan servir. Así que vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de todos estos jóvenes, varones, mujeres, chicos, chicas que están sirviendo. Usted es parte de la iglesia también. Y usted también puede ver una necesidad y hacer algo al respecto. ¿Amén? Entonces, pregunta, ¿dónde va el calzado? Este es bien inteligente. Los pies en las Escrituras representan varias cosas. La número uno representa posesión. Yo quiero que usted ponga atención en esta parte. Porque ya usted entendió que es el apresto del evangelio de la paz, en lo cual usted se va a abrochar fuertemente para pelear las batallas día a día. Pero ¿por qué los pies los tenemos que cuidar? Con el cinto de la verdad veíamos que hay que cuidar el muslo, la fuente de nuestras generaciones, la justicia, el corazón, los pulmones. Pero ¿qué tiene que ver los pies? Parecería como que es algo que dejamos al final, ¿sí o no? A veces nos limpiamos, nos bañamos, todo menos los pies. Bueno, creo que nada más a mí me pasa. Pero algunas personas, ¿verdad?, lo primero que se lavan es los pies. Jesús hace un acto maravilloso de servicio con sus discípulos. ¿Y qué le lava a los discípulos? Los pies. ¿Por qué? Porque si los pies no fueran tan importantes, hubiera tanto énfasis en ponernos un calzado en los pies. Jesús le dijo a Pedro: mira, es necesario que te lave los pies para que tengas parte. No, le dice: maestro, no me lave los pies, yo soy el que lo tengo que hacer. Jesús dice: hey, es necesario para que tengas parte conmigo, para que seas parte de mí. Y Pedro, como muchos de nosotros, ¿verdad?, tal vez hubiera dicho: bueno, Señor, no me laves también los pies, lávame completo, yo quiero tener todo de que ver contigo. Pero Jesús empezó con los pies. Los pies representan posesión. Deuteronomio 11:24 dice: todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. ¡Wow! Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será suyo. Todo lo que pise su pie será suyo. Entonces hay una acción de su pie, hay algo en su pie que cuando usted va pisar una promesa de Dios, esa promesa automáticamente va a ser suya. Pero Daniel, ¿por qué nos dice que tenemos que amarrarnos el calzado? Entonces, ¿qué puedo pisar? Usted tiene que entender qué es lo que Dios le da, porque cuando usted sepa lo que es suyo de parte de Dios, ahí usted va a poder declarar: esta es mi posesión. Pero usted sabe que lo que usted recibe no viene de sus fuerzas, viene del Señor Dios Todopoderoso. Entonces lo que yo poseo no es mío, me hago parte, pero quien es la fuente de todas las cosas es el Señor. Por ahí andan unos jóvenes que se quitan el calzado de los pies y andan queriendo poner el pie ahí a los motores, a las jipetas. No, mijo, no funciona así. Es a las promesas de Dios. Ah, ya salieron, ajá. Es a las promesas de Dios en donde tú te tienes que parar. ¿Qué representan también los pies? Representa pacto. Éxodo 3:5-6 dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Dios mismo le dice: mira, ya no necesitas un calzado para que te proteja de esta tierra. Cuando tú vienes a ser parte del Señor, cuando tu paz es el Señor, cuando tu protección, tu cimiento es el Señor, cuando tú vas a entrar en su presencia, tienes que hacerte uno con Él. Y una de las manifestaciones es establecerte en Él. Y cuando la presencia de Dios estaba en ese monte, Moisés tiene que quitarse los calzados, porque dice: aquí yo me afinco en la paz de la presencia de Dios. ¿Me va siguiendo? Daniel, ¿y dónde dejó el calzado del apresto? ¿Qué calzado más va a necesitar si tenía el Rey de la Paz frente a él? Deja ese calzado natural y ven, porque yo soy tu protección, yo soy tu paz, yo soy tu mejor calzado, soy lo mejor que vas a poder tener y tu mayor seguridad. Y le recuerda el pacto: yo soy el Dios de tus padres. Los pies representan también separación. Ruth 4:7 dice: y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante la redención, el intercambio de tierras, para confirmar cualquier asunto, era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. Es bien interesante. Cuando iban a hacer un trato, un negocio de terrenos, iban a hacer un negocio de iban a tratar de ver cuando el esposo de una mujer moría, tenía que ir al hermano para ver si la tomaba para darle herencia a su hermano, o si se quedaba con las posesiones. Cuando ellos renunciaban a ese derecho, había un acuerdo. Quiero que se imagine eso usted: se quitaba la sandalia, se quitaba el zapato y decía: ahí está, esta es la señal de que, mira, yo me desprendo de eso. Muy interesante, ¿no? No me pregunte qué más, porque no sé, hasta ahí sé nada más de eso. Pero es muy interesante. Se quitaron el calzado. Yo la única vez que he visto una persona que se quita la chancleta es una madre para darle a su hijo. Es lo único que yo sabía de eso. Y has visto esa chancla voladora, ¿no? Porque ahora hasta videos hacen que tipo boomerang, pa, 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 le da y regresa al pie. ¡Pa! Madre superpoderosa. Creo que también puede ayudar a separar la rebeldía del niño. Yo no sé, no quiero acomodar nada de ahí. Pero el calzado, una de las cosas que hacía en el Antiguo Testamento era eso: producía un acuerdo de separación. También los pies, en el tema del calzado, es la protección, lo acabamos de ver. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia de Dios, a fin de estar preparados. Amada iglesia, ponga atención a esto. Cuidado. Usted es un heredero de la paz de Cristo. Usted tiene la oportunidad de tomar esta paz, que sea la que le conduzca todo el día y todos los días de su vida. Yo quiero la paz que viene del Señor, pero tengo que buscar esa paz. Aquí en esta parte de este versículo que leímos en un inicio es: pónganse. Sacude el que está a tu lado y dile: ponte el calzado. Las veces que vimos anteriormente que se tenían que quitar el calzado era porque iban a tomar una posesión que Dios le dio, que venía de Él, o era porque la misma presencia de Dios estaba ahí. Cuando ya no hay nada de lo cual tú te tengas que guardar de este mundo, es porque tus pies están en el lugar seguro de la paz de Cristo. Mientras tanto, vas a tener que día a día, porque nosotros somos personas que estamos en perfeccionamiento y a veces se nos va, a veces se nos olvida que estamos rotos y andamos ahí rompiendo a otros por la herida que tenemos también en nuestra vida. Tenemos que tomar esa determinación de agarrar la paz del Señor. Y a mí me gusta tanto, y vuelvo a poner este ejemplo, porque cuando te tienes que poner tus calzados, no le haces así, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agacharnos. Tengo que agacharme por un momento y aprovechar mis zapatos. Y cuando estoy aquí es así de: Señor, sé tú guiando mis pasos. Padre, hoy me pongo este calzado del Evangelio de la paz. Padre, hoy yo sé que la paz del mundo no me conviene, pero hoy necesito guardarme de aquello que me quita la paz. Y me establezco en la paz que es Cristo Jesús. Me pongo esa paz. Sé que tú eres mi shalom, y a donde yo vaya tú vas. Con quien quiera que yo esté, tú estás conmigo. Mi paz no es que yo logré hacer las cosas, es que tú guardaste mi corazón. Filipenses después habla y dice: es esta paz, la paz de Cristo, como una guardia en tu corazón, como soldado en tu corazón, que no va a permitir que nada te haga daño. Voltea a la persona que está a tu lado y dile: la paz te conviene. ¿Puedo ver la mano de los que estamos entendiendo que somos hacedores de paz? ¿Sí? Isaías 52:7 dice: este es uno de mis versículos favoritos. Ya sé que cada vez digo eso, pero es que tengo muchos favoritos, ¿sí? ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas? ¿Del que anuncia? ¿Del que anuncia? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. ¿Cuán hermosos son los pies en los montes que traen alegres noticias? ¿Quieres una buena noticia el día de hoy? ¿Sí? ¿Quieres una buena noticia el día de hoy? No están escuchando. ¿Quieres una buena noticia el día de hoy? Cristo es tu salvación. Cristo te salva. Y en esa salvación tú encuentras paz. En esa salvación tan preciosa de Jesús puedes pararte en paz. Esa es mi paz. Es la salvación que Cristo me dio. Estaba roto, separado de Dios. Él me restaura. Él me limpia los pies. Él me vuelve a encontrar con su Hijo, quien es el Príncipe de Paz. Me ha salvado de la antigua naturaleza y hoy tengo un nuevo camino que me permite llegar al Padre, quien me permite ver mi diseño, quien me permite funcionar con su propósito. ¿Cuántos queremos funcionar en el propósito de Dios? Quiero que usted reconozca cómo lo ve la tierra, la creación, cuando usted es un proclamador de paz. Cuando llegues a casa y digas Shalom, o digas paz sea esta casa, llegues con tu suegro, llegues con tu familia, con tus sobrinos, con tus padres, recuerda que tú eres un pregonador de la paz. Guarda tus pies en la paz del Señor. Tu caminar, entraste a esa casa de conflicto, tú no entras solo, entras con la paz de Cristo. Y cuando anuncies buenas noticias de restauración, de perdón, de confianza, de restauración, he venido a restituir esto, he venido a entregarte aquello, he venido a establecer paz, se va a escuchar esta noticia que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que llegan a un lugar y dicen: salvación sea esta casa, paz, perdón, reconciliación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No porque tus pies estéticamente sean bonitos, es porque la paz de Cristo guarda tu caminar. Es porque tu caminar es el Señor. Yo quiero eso en mi vida, yo no sé usted, pero yo quiero que la paz del Señor gobierne mi corazón, guíe mis pasos. Muchas veces le hemos dicho a los jóvenes: hey, no tomes una decisión si no hay paz en tu corazón. Es que me voy a mudar, me voy a cambiar de carrera, voy a empezar esta relación. ¿Cómo está la paz en tu corazón? Empecé este trabajo, pero no me siento con la paz, Daniel. Judith, no me siento con la paz de esta relación. Ok, entonces, si no hay algo que te esté dando esa paz en Cristo, ese lugar no es para ti. ¿Por qué? Porque la paz que viene del Señor es una paz que te trae convicción. Convicción de que las cosas en el Señor están ordenadas y están correctas. Voltea al que está a tu lado y dile: qué bonitos pies tienes. Porque es un pregonero de paz. Es un pregonero de paz. Quiero terminar con una de las parábolas tan más importantes en la Biblia, que a mí me quiebra cada vez que yo la leo y la escucho. Y yo siempre digo, creo que yo soy ese. Muchos tal vez lo asociamos también. Y es la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, verso 21 al 22. Solamente voy a hablar de dos versículos de esta parábola que Jesús menciona, tan poderosa. Porque el hijo pródigo vuelve en sí y vuelve a la casa de su padre. Entra en ese proceso de paz, de restauración. Vuelve, va corriendo. Y dice en el verso 21, y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está arrepentido. Le duele haberse alejado de la casa de papá. Le duele haber malgastado toda la herencia que su padre le dio. Y dice: Padre, he pecado y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y dice el verso 22, pero el padre le dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, poner anillo en su dedo y sandalias en sus pies. ¿Dónde le tenía que poner sandalias? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué vestido? ¿Por qué anillo? ¿Por qué sandalias? Lo primero que el padre hace cuando el hijo pródigo vuelve a casa, cuando tú y yo volvemos a casa y venimos verdaderamente arrepentidos delante del padre, cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios, contra el cielo, contra su propósito, cuando reconozco verdaderamente que el Señor me está quebrantando en mi corazón y yo beso, lo primero que hace el padre no es condenarte, no te reclama. Él no te dice: ya ves, qué bueno que te pasó eso, ¿por qué te vas? No me hiciste caso. Él no te reprocha nada. Lo primero que Él hace es cubrir tu desnudez de vergüenza por el pecado. Lo primero que Dios hace en tu vida es cubrir aquellas manchas de oscuridad y de tinieblas que el pecado te dio. No se distraigan. Tranquilos. La creación necesita escuchar las buenas nuevas del Señor. Lo primero que Dios hace en nuestras vidas es cambiarnos las vestiduras. Nos da autoridad, que representa un anillo, pero también te da un calzado. ¿Sabes por qué? Porque tu papá te ama. Hemos estado hablando de verdades absolutas en el reino, y esta es una verdad que nada la cambia. El amor de Dios por ti no varía, es eterno. Tu papá eterno te ama tanto que no te quiere ver descalzo en este mundo lleno de inmundicia, de maldad y de pecado. Porque cuando el hijo pródigo estaba fuera de casa, estaba descalzo, estaba en contacto con el mundo, sus pies se llenaron de la mugre, de la suciedad que había en los caminos que él decidió tomar. Sus pies estaban contaminados de los ambientes a donde se fue a meter. Sus pies estaban llenos de tanta maldad, de tanto fango, de tanto lodo, porque se hizo uno con el mundo. No tenía la paz que venía del Señor. Y lo primero que hace nuestro Padre Eterno, Iglesia, es darnos un calzado. Y dice: calcen a mi hijo. Yo no quiero que ande siendo uno con el mundo, que encuentre paz en la casa de su padre. En la casa de su padre, Él lo viste, le da autoridad y le regresa ese calzado que tanto necesitaba. Que tal vez venía con los pies heridos, con los pies rotos, con los pies malgastados. Y muchos de nosotros venimos hacia el Señor. venimos mal. Llegamos sin paz. Llegamos desconcertados. Pero el Señor pone esa paz. Y me gusta tanto esta escritura porque dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No la puedes entender. ¿Por qué tienes paz? No estás viendo tu situación, no estás viendo tu circunstancia, no estás viendo cómo te tratan, no estás viendo cómo te hablan. ¿Y por qué tienes paz? No la entiendo. Pero cuando llegué a la casa de mi padre me puso sandalias en los pies. Y ya no tengo necesidad de estar allá afuera. Tengo una paz que no entiendo, no sé cómo explicar, porque no tiene palabras en este mundo, porque este mundo no reconoce la paz que viene del Señor. Mi paz viene del cielo. Por eso no se razona, no es lógica que en medio de tanta adversidad los hijos de Dios tengan esa paz. Pero es que no fuimos llamados a vivir por la razón, fuimos llamados a vivir por la fe. Y la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero ustedes están locos, porque para el mundo el amor de Dios es locura, pero para los que estamos en Cristo es poder de Dios. Es poder de Dios. Eso que el Padre me da es poder de Él. Si los demás piensan que no es lógico, que no es posible, que es una locura, mi paz no es como la de afuera. Mi paz viene del cielo. Así que vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar. Espero que el Espíritu Santo siga revelando esta palabra a tu vida. No es nuestra intención. Yo creo que de nadie que el Señor nos ha dado el privilegio de servir y de enseñar, no es una intención hacer algo que tiene que ver para un fin propio. La paz que Cristo te da es una paz que te conviene a ti. Es para ti. Es esa paz que nos va a abrazar y que nos va a dar ese shalom, esa restauración que nuestra vida necesita. Todos necesitamos restauración. Todos. Y mientras van pasando los días, aún tu cuerpo se restaura, se regenera mientras duerme. ¿Dónde descansa tu corazón? ¿En qué paz descansa tu vida? Amado Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta mañana, Señor, reconocemos que estamos necesitados de tu paz. Hoy en esta mañana, Señor, reconocemos que eres tú nuestro shalom, eres tú nuestro príncipe de paz. Eres tú, Señor, el que nos ha llamado a calzarnos de este evangelio, de este cimiento, de este lugar seguro que se llama Cristo, que se llama paz. Padre, y yo hoy en esta hora, Señor, estamos aquí conscientes de que necesitamos tu paz. Si esto es algo que tú necesitas en el Señor, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, yo quiero tu paz. Yo quiero esa paz que viene del perfecto amor que echa fuera todo temor. Yo quiero de esa paz que viene del poder restaurador de Jesús, que aunque roto estaba, tú me haces de nuevo, Señor. Yo quiero de esa paz que hace que aún el pecado más rojo, más manchado, venga a ser como la lana, venga a ser como la nieve, blanco, porque en ti hay restauración y hay perdón. Padre, yo quiero de esa paz para que a donde yo vaya pueda ser un restaurador, un reconciliador, no alguien que causa conflicto, no alguien que causa separación, no alguien que rompe, alguien que restaura. Tu palabra dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y hoy tomamos esa paz. Así que toma esa paz en la fe. Dile: Señor, yo tomo esa paz. Yo tomo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me calzo los pies, que mi caminar, mis decisiones, tus pasos tienen que ver con decisiones. Tus pasos tienen que ver con caminar hacia una dirección. Deja que la paz de Cristo te guíe. Que la paz de Cristo te marque el camino donde tienes que ir. Y Padre, hoy hacemos un voto delante de ti. Presentamos el pan y el vino, Señor, hoy frente a tu presencia y frente a tu iglesia. Y reconocemos que nuestra paz es Cristo Jesús. Hoy en esta hora introducimos estos elementos en el reino de los cielos y decimos que es la sangre de Cristo la que nos purifica y nos da la paz. Decimos que ha sido el cuerpo de Cristo quien ha sido molido, triturado, partido por nuestros pecados, quien llevó en Él todas nuestras enfermedades, quien llevó en Él todos nuestros dolores, quien llevó en Él todo aquello que nos hizo el pecado, para que con su resurrección nos hiciera uno completo en Cristo Jesús. Padre, hoy en esta hora, Señor, nos presentamos como iglesia y con este sentir en nuestro corazón de buscar la paz, nos alineamos al cielo y ponemos, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia, que si hay algo que necesitamos restaurar en ti, hoy decimos, Padre, perdónanos. Perdónanos por nuestros pecados. Y si tienes que decir, como ese hijo pródigo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, es importante que venga desde tu corazón. Padre, hemos pecado. Hemos pecado y dice tu palabra que estamos lejos, Señor, de ti. Pero hoy la paz del sacrificio de Cristo Jesús nos hace uno contigo, Señor. Y hoy en esta hora, Señor, Padre, estos elementos vienen a ser un recordatorio de que en tu paz estamos seguros. Así que iglesia, venga a tomar una copita de vino, un pedazo de pan, y vamos a hacer este voto juntos. Tome estos elementos, vuelva a su lugar. Si es la primera vez que viene, te podemos explicar después cómo funciona esto, pero a los entendidos, a los que el Señor está llamando para esto, pueden venir, pueden tomar una copita de vino. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí cada vez que se reúnan. Así que pase, tome esto y vuelva a su lugar para que juntos podamos tomar el pan y el vino delante de la presencia del Señor. Puede pasar. Gracias, Jesús. Oh Señor, gracias, gracias, gracias por tan precioso regalo de tu paz. Anhelamos, Señor, anhelamos con todo nuestro corazón calzarnos de esta paz. Anhelamos, Espíritu Santo, ser restaurados por ti, ser restauradores. Esta tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios, de esos que tienen hermosos pies porque anuncian buenas noticias. Padre, hoy hacemos un compromiso delante de ti, que aún nuestro hablar, Señor, sea un proclamar de las buenas noticias en Cristo Jesús. Que aún nuestro hablar sea un proclamar de hacedores de justicia, de hacedores de paz, de hacedores de verdad, Señor. Cristo Jesús, pagaste todo un precio completo. Cada gota de su sangre fue derramada. Y si ya tú tienes esta copa de vino en tu mano, vamos a levantarla a los cielos y vamos a decirle, Señor Jesús, es tu sangre derramada por mí que me ha dado una nueva oportunidad. Es tu sangre la que me limpia, me purifica y me reconcilia con mi Padre bueno. Gracias, Jesús. Amén. Puede tomar de la copa. No, discúlpeme. Puede tener que tomar el pedacito de pan. Me fui antes. Tomemos un pedacito de pan, levantémoslo al cielo y digamos, Señor Jesús, este es tu cuerpo que por nosotros fue partido. Él se hizo obediente hasta la muerte. Dile, Jesús, gracias por tu obediencia. El precio de nuestra paz fue tu sacrificio, Jesús. El precio de nuestra paz fue verte, Señor, entregándote por completo a nosotros. Y hoy te honramos, Señor, porque esa paz hoy se nos ha sido entregada, Padre. Y hoy comemos y bebemos de la paz en Cristo Jesús. Ahora sí, iglesia, puede comer el pan y tomar el vino con este entendimiento. Gracias, Jesús. Gracias a tu Señor ahí en tu lugar. Disfruta esta porción de Cristo en tu vida. Andamos corriendo con tantos afanes, con tantos quehaceres, preocupados por cosas que pensamos que nos darán paz, pero disfruta este momento. Ya separaste este tiempo y dile, Señor, gracias por tu paz. Hoy salimos de este lugar, Señor, y vamos a llegar a donde tú nos mandes, puestos estos calzados, Señor, este calzado de la paz. Nos vamos a parar firmes en la verdad, en la justicia y en la paz que vienen de ti. Sea Cristo hoy en iglesia, llenando todo tu ser, todas tus células, todos tus órganos, todos tus sentimientos, todas tus emociones, tu espíritu, todo lo que tú eres, sea Cristo llenándolo todo en tu corazón, porque Él es tu shalom. Él es el que te restaura y te hace completo, te hace uno en Él. Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos has dado, Señor, esta parte de la armadura para que no estemos, Señor, con los pies en la tierra como quien no te conoce. Hoy estamos, Señor, Padre, vestidos nuestros pies, calzados en aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Puede tomar su lugar. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por esto? ¿Sí? Le recomiendo mucho que durante esta semana no se olvide de esto, no se olvide de esta palabra. Todos necesitamos esta paz, todos. Durante estos días busca llenar esa paz que el Señor te da y yo te aseguro que cuando tu corazón se conecta con la paz verdadera, quien es Cristo Jesús, tu vida va a empezar a tener un rumbo distinto. Tus decisiones van a ser distintas. Ya no vas a ver las cosas de la misma manera. Vas a verlas desde la paz de Cristo, desde la paz que viene de Él. Deja de buscar tu paz. Deja de buscar argumentos. Deja de buscar razones. Esa paz que viene de Cristo solo se busca y se encuentra en Él. No se entiende, no se puede explicar, pero Él nos las entregó. Así que echemos mano de esta herencia que el Señor nos ha dado. Amén. De un aplauso a nuestro Dios que nos ha dado esa paz tan asombrosa. El Señor es bueno. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Eso. Damos gracias a todos los que se han sumado, se han conectado. ¿Por qué no damos un aplauso a Dios por sus vidas? A todos los que nos ven y nos saludan. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Los amamos, los bendecimos. Adiós, ahí está. Esto de la tecnología, ¿verdad? Ahora hay que estar atentos con todos. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? ¿Puedo ver su mano levantada, por favor? Sí, vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de ellos. Gracias, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Los amamos. Son amados por el Señor. El Señor les ama, el Señor les siga bendiciendo. Pero yo tengo que hacer una mención especial porque la visita que tengo en mi casa es mi hermano, su familia y sus hijos. Pónganse de pie para que la iglesia los vea. Den un aplauso a Dios por la vida de ellos. Sean bienvenidos aquí a Compañerismo Cristiano, Sion. Por si acaso es mi hermano mayor, así que tengo que portarme bien, ¿verdad? Porque si no, imagínate. Gracias, sean bienvenidos, los amamos, están con sus hijos, con nosotros. Y bueno, y aprovechando que están de pie, quiero tomar estos minutos para poder hablar acerca de lo que el Señor ha estado haciendo en México. ¿Cuándo sabemos que el Señor está haciendo una obra en México? ¿Sí?
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.